Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familia del preso político José Daniel Ferrer denuncia los maltratos que sufre el opositor cubano. Por segundo año consecutivo, el régimen de Cuba prevé un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Tribunal Constitucional de Bolivia desconoce a Evo Morales como líder del movimiento al socialismo. Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico buscan fortalecer alianzas en la cumbre de Perú.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 15 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacob. La familia del preso político José Daniel Ferrer García denuncia los maltratos que sufre el líder de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión de Mar Verde. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El régimen cubano ha intensificado su presión sobre el líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien permanece en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su familia denunció que el lunes 4 de noviembre le fue negada una visita familiar, algo que no ocurre por primera vez. Así lo dijo a Martí Noticias su hermana Anabel Guis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Lunes, día 4 del presente mes de noviembre, la dictadura Castro Canel comunista negó nuevamente la visita familiar a José Daniel. Durante 20 meses consecutivos vienen negándole el derecho a visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas.
Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021, mientras intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por la isla. Desde entonces, su familia ha reportado tratos inhumanos, aislamiento y deterioro de salud, lo que consideran un intento deliberado por quebrar su espíritu. Ferrer permanece en una celda de castigo, sin acceso regular a la luz solar y sin contacto con otros reclusos. Ha denunciado en varias ocasiones su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega. Además, la familia asegura que Ferrer es víctima de violencia física y psicológica. En septiembre, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, acompañado por el padre Camilo de la Paz, pudo ver a Ferrer. Ha sido el único visitante externo autorizado. El religioso confirmó su estado crítico. José Daniel Ferrer ha tenido prueba de vida solo en 5 ocasiones y solo ha tenido derecho a 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo control férreo en más de 2 años de encierro.
En marzo del 2023 fue la última vez que tuvo ambas visitas y pudo hablar con su esposa y pequeño hijo Daniel José.
La esposa de Ferrer asegura que las autoridades manipulan su correspondencia y retienen cartas para presionarlo. Por otra parte, José Daniel Ferrer ha rechazado ofertas de destierro, prefiriendo morir en prisión antes que abandonar su país, según ha informado su familia, quienes temen que las condiciones inhumanas sean una estrategia para forzarlo a aceptar esta opción. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por segundo año consecutivo, el régimen cubano prevé un decrecimiento del Producto Interno Bruto, lo que, según analistas, repercutirá aún más en la crisis que vive la ciudadanía. Tomás Cardoso con la información.
El Producto Interno Bruto sufrirá una contracción en el 2024 en Cuba, informó el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, en una rueda de prensa este jueves en La Habana. El funcionario no ofreció cifras, sin embargo, reconoció que sería acertada la previsión de una caída del 0.4% anunciada previamente por la CEPAL. Aunque expertos, como es el caso del economista Pavel Vidal, en declaraciones a la agencia de prensa EFE, consideró que la caída sería mucho mayor. Sobre el tema, expertos desde Cuba dijeron a Martín Noticias que el gobierno cubano no tiene capacidad para sacar al país de la profunda crisis. El economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló que con la estructura actual económica del país no habrá solución.
Se enfrenta también la población a la especulación del mercado y la crisis alimentaria profunda que se agudiza con todas las medidas que está llevando a práctica el gobierno cubano, frenando el desarrollo del sector privado. Muchos negocios hoy están cerrando, la situación se está agravando y pierden las esperanzas de transformaciones profundas dentro del actual escenario de la isla. Es un colapso estructural.
En la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol apuntó que son malas noticias.
El impacto va a ser terrible, desabastecimiento total. No hay palabras para calificar la situación que estamos viviendo. No hay gas licuado. El servicio de ómnibus prácticamente está paralizado, tanto provinciales como municipales. Un tomate vale 1,000 pesos. Una cebolla vale 1,200 pesos. Una cabeza de ajo te puede costar 800 pesos. Una devaluación completa de la moneda.
El agricultor Esteban Ajeta Bascal considera que los daños provocados por los recientes huracanes complicarán aún más la disponibilidad de productos del agro para el pueblo.
La agricultura cubana está colapsada totalmente por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico. Todo es escasez, todo es miseria y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
En el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
en lugar de darle al pueblo libertad económica, cada uno que tenga su tierra, que la gente trabaje, que la gente luche, que la gente tenga lo suyo. Pero no, ellos tienen que seguir centralizándolo todo, a pesar de saber que eso no funciona.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello reaccionó al anuncio del decrecimiento nuevamente del PIB.
Esto indica que vienen tiempos muy malos, más malos que los que tenemos en estos momentos. Este país está destruido totalmente, está en un colapso total. No hay ni la menor esperanza de que esto tenga una solución.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Yo soy...
El álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, recibió el jueves el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Empaque de Grabación. El disco incluye 9 grabaciones en vivo de la guarachera de Cuba realizadas en una sala de conciertos de la ciudad de Miami entre 1986 y 1987, incluyendo su éxito Químbara. El álbum fue producido por Load and Life Studios y curado por Nelson Alvareda, Sebastián Aristizábal, Kemely Figueroa Mouris, Homer Pardillo Cid y Albertico Rodríguez. Que viva la música latina. También a todos los exiliados cubanos en el mundo entero les dedico este premio, dijo Pardillo Cid, albacea del artista, al recibir el reconocimiento durante una gala que tuvo lugar en Miami. El pianista cubano-canadiense Hilario Durán ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Arreglo por el tema Night in Tunisia, interpretado por su Latin Jazz Big Band y el saxofonista cubano Paquito de Rivera. Tres y ocho minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump designó a Robert F. Kennedy Jr. como su próximo secretario al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves como su secretario de Salud y Servicios Humanos a Robert F. Kennedy Jr., quien lo apoyó durante la campaña. Según Trump, el ministerio bajo la dirección de Kennedy jugará un gran papel para asegurar que todos estén protegidos de los productos químicos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios peligrosos que han contribuido a la enorme crisis de salud en el país. El sobrino del presidente asesinado, John F. Kennedy, abogado de derecho ambiental sin formación científica, renunció en agosto a ser candidato independiente a la presidencia para apoyar al magnate, algo que no fue del agrado de su familia. Kennedy ha propagado teorías de conspiración, especialmente sobre las vacunas contra el COVID-19, y advirtió durante la campaña que recomendará eliminar el flúor del suministro de agua. Esta medida, destinada a prevenir las caries, es considerada por la comunidad médica como un gran logro sanitario. Durante la campaña, Kennedy, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el Senado, contó varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en el Central Park de Nueva York. Trump todavía tiene que anunciar nombramientos muy esperados como el del secretario del Tesoro, el encargado del comercio exterior y el portavoz de la Casa Blanca. Con sus nombramientos, el presidente electo de 78 años trata por todos los medios de evitar lo que calificó de mayor error de su primer mandato.
Entre tanto, el secretario de Estado Antony Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición, dijo el jueves el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que en lo que respecta a la transición entre administraciones, la transición entre secretarios, están listos para apoyar ese proceso y para ayudar. Dice que no tiene dudas de que en las próximas semanas y en el futuro habrá intercambios apropiados entre el secretario, el senador Rubio y los equipos, pero que el primer paso sería que se firme un memorando de entendimiento. La transición formal de Rubio espera un memorando de entendimiento oficial entre las administraciones saliente y la entrante. Y hasta que no se firme el mismo, Blinken no puede reunirse con Rubio para preparar la transferencia en la diplomacia global. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y varios expertos analizan el posible impacto económico de las deportaciones masivas en Estados Unidos. Laura Sepúlveda con este reportaje.
Según el Instituto Tributario y de Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés, en 2022 los indocumentados pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. A esto se suma el gasto que destinan a servicios públicos, que se estima en cerca de 9 mil millones de dólares al año por cada millón de personas.
Es más probable que trabajen que los adultos estadounidenses, en términos generales. De muchas maneras, los inmigrantes indocumentados participan en sus comunidades de forma directa e indirecta, trabajando, pero también siendo compradores de viviendas y propietarios de negocios.
Destaca Mark Hugo López de Pew Research Center. Por su parte, Immigration Forum sostiene que esta comunidad además es necesaria para el futuro del país.
Lo que nuestra economía exige, los economistas con los que nos hemos asociado, nuestros propios investigadores han descubierto que en este momento necesitamos un 37% más de trabajadores en toda la fuerza laboral simplemente para mantener el ritmo de la tasa de jubilación rápida de los baby boomers. Y esto es muy preocupante para las industrias como la de salud.
Investigaciones y posturas que organizaciones como el Center for Immigration Studies descartan, al argumentar que muchos indocumentados viven de ayudas públicas y son personas con registro criminal.
Tengo entendido que la administración entrante se concentrará primero en los 1.4 millones de inmigrantes ilegales que ya tienen órdenes judiciales de deportación definitivas. Los estados han creado programas de asistencia social para inmigrantes ilegales que llegan, se presentan y reciben $9,000 al mes.
La ley federal establece que quienes carecen de documentos no pueden recibir ayudas públicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
13:13 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina y pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte cumple una apretada agenda de trabajo como anfitriona de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Con los detalles desde Lima, Silvia González.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, mantiene a lo largo de esta semana visitas de Estado y oficiales en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que permitirán al Perú fortalecer acuerdos comerciales, de inversión y seguridad, entre otros. La Voz de América conversó con el internacionalista Fabián Bayas, quien analizó el tema.
La idea del Perú es expandir donde sea sus productos en venta, ¿no? Mientras más mercado tenga el Perú, mayores ingresos y más empleos se van a generar aquí. Por eso es importante crear un ambiente de confianza.
Mientras tanto, la mandataria Dina Boluarte ha mantenido dos visitas de Estado, una con el presidente de la República China, Xi Jinping, y otra con el sultán Hassan al-Bolkiah, del país de Brunei, ubicado en el sudeste de Asia, con quien se abordaron temas sobre la cooperación económica, energética y la lucha contra el cambio climático. La presidenta Dina Boluarte destaca la estabilidad económica del país para la realización de nuevos acuerdos con otros países.
El Perú abre sus puertas puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible.
En estas reuniones no solo se han tratado acuerdos comerciales, sino también convenios en el área de la minería, la lucha contra las drogas y cooperación en defensa, ciencia y tecnología. Los encuentros no solo han sido con mandatarios, sino también con ministros de diferentes países como Australia, Malasia, Japón, y continuarán hasta el fin de semana, permitiendo que se generen nuevos vínculos estratégicos, tanto en términos económicos como diplomáticos, a través de la cooperación mutua en beneficio de los peruanos. Silvia González, Voz de América, Perú.
Belice emitió hoy una alerta de tormenta tropical para la costa del país centroamericano, mientras la perturbación Sara se desplazaba por el Caribe, empapando la costa norte de Honduras con fuertes lluvias. Se prevé que Sara deje caer entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con hasta 75 centímetros en zonas aisladas del norte de Honduras. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, indicó que las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Sara tocó tierra el jueves por la noche a unos 165 kilómetros del Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Pasamos a Panamá, donde el gobierno dijo ayer que las fuertes lluvias que han golpeado el país han causado la muerte de una decena de personas y también grandes pérdidas económicas. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Temporales han dejado al menos una decena de muertos y más de 100 millones de dólares en pérdidas en Panamá. Durante casi dos semanas, las lluvias han provocado inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierras, el daño de más de 600 viviendas y el colapso de algunas carreteras, informó el jueves el gobierno panameño, que decretó el estado de emergencia en todo el país.
En función de los informes que he recibido de algunos ministros de en el área de infraestructura, los daños son grandes y se tiene que actuar de una vez.
Las zonas más afectadas son las provincias occidentales de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, Veraguas y la comarca indígena Engabé Buglé, donde el gobierno ha decretado alerta roja. El Sistema Nacional de Protección Civil alertó que habrá un aumento significativo de lluvias y tormentas eléctricas en el país durante los próximos días.
El flujo migratorio que pasa por Colombia continúa hacia la frontera con Panamá. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a los fuertes controles establecidos por Panamá en la frontera con Colombia, el flujo migratorio no se ha reducido e incluso Nilson Moreno, personero de Necoclí, en la zona del Urabá, señaló que las autoridades colombianas se preparan para un aumento de viajeros que busquen llegar a territorio estadounidense atravesando la selva del Darién antes de la posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025.
En ese sentido, nos estamos preparando para eso.
Se le está pidiendo colaboración al gobierno nacional, al gobierno departamental, para ese tipo de caos que se puede presentar.
Y es que la elección del magnate republicano, abierto crítico de la migración, ha generado una fuerte incertidumbre en la región, sostiene Migdio Pertús, líder afro en el Darién colombiano.
La realidad es que la gente sí está desesperada. La presidencia de Trump genera una incertidumbre en la frontera.
Nilson Moreno, personero de Necoclí, afirma que por ahora la migración se mantiene estable, pero se espera un aumento progresivo.
Los martes salen por ahí unos 800 personas, los miércoles rebaja por ahí a 500 personas, los jueves y viernes es que aumenta un poquito. Todo está circulando bien porque nosotros hemos hecho verificación en playa.
Entre tanto, el líder afro Emigdio Pertús advierte que endurecer las medidas contra los migrantes, como las barreras de púas que ha implementado Panamá, no son efectivas.
La malla, para lo único que ha servido, es para poner a sufrir más a los migrantes, a que busquen otras rutas más peligrosas, a que se les aumenten los costos a migrantes. Tenemos reporte de varios muertos.
Las autoridades colombianas se declararon a la expectativa frente a la política migratoria que implemente Donald Trump y reiteraron el llamado para que la migración tenga un tratamiento multilateral que no deje solas a las comunidades de paso. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Un activista del partido 20 Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, murió el jueves en custodia de las autoridades. La AFP ofrece los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció el jueves la muerte de un militante de su partido 20 Venezuela en custodia de las autoridades. Jesús Martínez, de 36 años, murió en un hospital de Barcelona, en el estado Anzoátegui, a causa de un problema cardíaco asociado a complicaciones por una diabetes tipo 2. La víspera, su familia había denunciado el mal estado de una pierna con necrosis que tenía que ser amputada.
Pasó días y días rogando que lo trasladaran. Y cuando llegó al hospital Luis Facete, ya prácticamente estaba sin posibilidad de salvación. Los médicos vieron las dos piernas engangrenadas. Dijeron que había que amputarlas, pero con pocas probabilidades.
Martínez fue arrestado el 29 de julio. Pocas horas después de que Nicolás Maduro fuera proclamado reelecto como presidente. Las protestas tras los comicios, tachados de fraude por la oposición, dejaron 28 muertos y más de 200 heridos, según el fiscal general Tarek William Saab, que en principio habló de más de 2.400 detenidos, incluidos menores de edad. La organización Foro Penal ha contabilizado 1.979 arrestados.
Estamos hablando de la cifra más alta de presos políticos en el siglo XXI, más alta de presos políticos en todo el hemisferio, digamos, en todo el continente americano al menos, ¿no?
Varias ONGs y organismos defensores de derechos humanos denuncian en Venezuela una crisis represiva a manos de las autoridades.
3:20, tiempo de noticias internacionales. Los combates continúan en la Franja de Gaza y Líbano en medio de llamados de la comunidad internacional por un cese al fuego. Con los detalles, Héctor Contreras.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano aseguró en las últimas horas que los recientes ataques aéreos perpetrados por el ejército israelí en los suburbios de Beirut habrían dejado al menos una veintena de muertos. Los hechos ocurrieron en un momento en el que la embajadora de los Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentó un borrador de propuesta de tregua al presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, lo que abriría una luz de esperanza para mitigar la escalada violenta en la zona. Paralelamente, casi 90 legisladores demócratas instaron al presidente estadounidense Joe Biden a sancionar a los miembros del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la violencia antipalestina en Cisjordania, mientras que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó al ejército de Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado que esta nación libra hace más de un año en la Franja de Gaza contra militantes de Hamas y cuyos efectos resultan devastadores para los civiles. La acusación asegura que las acciones israelíes estarían ocasionando un traslado forzoso de miles de palestinos. El texto además considera que las operaciones en el enclave palestino por parte del ejército judío parecen cumplir también con la definición de limpieza étnica. Tales actos constituyen crímenes contra la humanidad, destaca la organización, y en conversación con La Voz de América, Adam Kogel, funcionario de Human Rights Watch, agregó.
Los civiles deben ser dirigidos a lugares más seguros donde se satisfagan sus necesidades humanitarias esenciales. Los civiles pueden ser evacuados solo cuando existe una necesidad militar grave. En estos casos, nuestro informe muestra que Israel no lo ha hecho. Por lo tanto, realizan un desplazamiento forzado que podría ser una implementación de una política de Estado, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en un comunicado que sus esfuerzos están dirigidos únicamente a desmantelar las capacidades terroristas de Hamas y no al pueblo de Gaza, a diferencia de Hamas, que utiliza a civiles como escudos humanos e integra infraestructura terrorista en zonas residenciales. En ese contexto, Hamas niega haber usado a civiles como escudos humanos y rechaza las acusaciones de que esconden combatientes y armas en instalaciones civiles como hospitales y escuelas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pasamos a España, donde el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, Carlos Mazón, admitió hoy que hubo fallos en la gestión de las inundaciones que provocó el temporal del pasado.
El presidente de Valencia admitió que hubo fallos en la gestión de las inundaciones que dejaron 216 muertos en esta región española.
No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil. Porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o, peor aún, para aprovecharse de él.
Además de los 216 muertos en Valencia, las riadas dejaron otros 7 fallecidos en la vecina región de Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, pero el gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.
Un lugar tan relevante como la respuesta. Todo ello, señorías, se ejecutó tal y como siempre se había hecho, Pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó. Porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas.
Además, Mazón reprochó la falta de autocrítica de Sánchez y sus ministros. El sábado, más de 100.000 personas se manifestaron en las calles de la ciudad de Valencia contra la gestión de la crisis por parte de las autoridades, y el 3 de noviembre los vecinos recibieron con bolas de barro y gritos a Sánchez, Mazón y los reyes Felipe VI y Letizia.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Rusia Vladimir Putin sostuvieron hoy su primera conversación telefónica en años, en la que el jefe del gobierno de Berlín apeló a la voluntad de Moscú para negociar con Ucrania una paz justa y duradera. Al menos 10 personas murieron en un incendio en una residencia de ancianos cerca de la ciudad de Zaragoza, en el noreste de España, informaron las autoridades. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aprobó el envío de 7.000 órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir de la próxima semana, a pesar de las protestas de las comunidades haredíes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un joven de 28 años de Texas, identificado como Anas Said, fue acusado de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico. Y la población de Gabón está llamada este sábado a las urnas para un referendo constitucional que refuerza el sistema presidencial y que supone la primera votación en el país desde el golpe de Estado de agosto de 2023. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA prepara una nave que hará un mapa del agua lunar. Danilo Fuentes Cortés, no tanto.
Hay agua en la Luna, pero solo se tiene una idea general de dónde está y en qué forma. Una misión de la NASA aportará información reveladora al respecto. Cuando la sonda espacial lunar Trailblazer de la NASA comience a orbitar alrededor de la Luna el próximo año, ayudará a resolver ese misterio de dónde exactamente está el agua en la Luna. Esta sonda cartografiará el agua de la superficie lunar con un nivel de detalle sin precedentes para determinar su abundancia, su ubicación exacta, en qué forma está y cómo cambia con el tiempo. Los futuros exploradores humanos podrían procesar el hielo lunar para obtener oxígeno respirable o incluso combustible. Y también podrían realizar investigaciones científicas con ese hielo. Utilizando la información que recolecte la Lunar Trailblazer, debería resultar mucho más fácil determinar la procedencia del hielo lunar a partir de las muestras que sean extraídas en futuras misiones. Averiguar si las moléculas de agua se mueven libremente por la superficie de la Luna o quedan encerradas en el interior de rocas también es de gran interés científico. La Lunar Trailblazer pesa unos 200 kilogramos y mide 3,5 metros de extremo a extremo cuando sus paneles solares están completamente desplegados. La órbita del Lunar Trailblazer la hará sobrevolar la superficie de la Luna a una altitud de unos 100 kilómetros. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf, y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas, y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas, que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El Muerto Vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera...